Bueno, pues vamos a atender un poquito a la emergencia, urgencia, o no sé cómo decirlo, que plantea el Hospital Comarcal de Laredo, porque hace un año estuvimos todos, muchos de nosotros, en las movilizaciones que se plantearon por necesidad de apoyo a atención médica del Centro Pejino, y un año después, pues no nos han convocado a los ciudadanos a protestar, pero la situación da la impresión que no es mucho más boyante o más resuelta que hace un año. Y bueno, pues esta sensación quedó plasmada el pasado 27 de mayo con un artículo en el diario Montañés con el titular «El Hospital de Laredo está condenado a desaparecer», advierten sus médicos. Uno de esos médicos nos acompaña hoy, es el responsable del servicio de anestesistas. No es el responsable, me hace con el dedo, pero bueno, integra el equipo de anestesistas del Hospital Pejino, que es Ignacio González, que nos acompaña en esta mañana. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido y gracias.
Hola, buenos días, Noé. Gracias por esta invitación.
Faltaría más. Bueno, vienes y nos ha servido de encauzador para conseguir la entrevista a Vela, la Asociación de Vecinos de Laredo, que está está integrada, entre otros, por ex trabajadores del Hospital Comarcal de Laredo, como Miguel Carrascosa. Miguel, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, gracias, Noel.
Y José Gutiérrez, buenos días, José.
Hola, buenos días.
Pero tú también has trabajado en el hospital, ¿no?
No, yo he trabajado en la empresa privada como médico de trabajo.
Bueno, pues ya, vamos bien, vamos poco a poco, ¿eh? Vamos poco a poco porque este es un tema muy muy fuerte. Ignacio, ese titular, no sé si os ha hecho daño, te han reñido por hacer ese tipo de declaraciones o qué, pero es un titular muy fuerte. El Hospital de Laredo está condenado a desaparecer, ¿no? Es un titular duro.
No, no me he sentido reñido en el hospital. Yo casi diría al contrario. No era una opinión mía personal como Ignacio González, anestesista, es un sentir de los compañeros con los que comparto el día a día de distintas especialidades y de distinta veteranía allá dentro del hospital. Es el día de la marmota, volver un año después a la misma situación. La única diferencia que hemos querido mantener es no repetir los actos reivindicativos que hacíamos el año pasado a la puerta del hospital. No hemos querido que se interpretara nuestra situación en un contexto político previo a las elecciones. Ni que nos señalaran como que vas a favor de unos o en contra de otros. Es un problema del Hospital Comarcal de Laredo y de la atención que puede prestar a los ciudadanos de la zona. No un arma política que arrojar o que esconder.
Sí, y yo creo que en cierta medida también se os agradece un poco ese gesto porque...
Y tampoco, perdona, Noé, si estás pidiendo, lanzando una voz en el desierto, venid a trabajar a Laredo, que vais a estar bien, y ven en el periódico, están mal, pues era un poco de cara a la publicidad que nos hacíamos para pedir a nuevos especialistas que vinieran a trabajar con nosotros, pues iba a ser una publicidad negativa. Entonces hemos estado quietos, quejándonos en el vestuario, en los pasillos, el comedor, pero días antes había salido en el periódico una entrevista, unas declaraciones que sentaron muy mal a nuestro colectivo, y ahí destacando sobre todo: no vayáis a trabajar a Laredo, que se coartará vuestro desarrollo profesional. Eso nos hizo contactar con la periodista Ana Rosa García del diario. Oye, nos gustaría dar otro punto de vista del problema. Y por eso salimos en el periódico
haciendo esta denuncia. Bueno, Miguel es una persona que ha trabajado, como digo, 30 y tantos años en el Hospital Comarcal de Laredo y lo conoce de pe a pa. Y una vez que se ha jubilado, pues es una voz autorizada para interpretar desde la ciudadanía, desde nuestra sociedad, cuál es la situación y por qué se ha llegado a esta situación. No sé si eres capaz de ser breve, Miguel, para introducirnos en, según vuestra opinión, por qué se ha llegado a este a esta situación. Ya sabemos que hay problemas para conseguir profesionales en toda la salud nacional, y además, ¿qué?
Bueno, por resumir muchísimo, en nuestra opinión, el problema es una visión muy parcial que los políticos sanitarios, legislatura tras legislatura, han tenido de los problemas del Hospital de Laredo desde hace ya muchísimos años. Esa visión parcial, me estoy refiriendo concreta y específicamente a que, a efectos prácticos, la visión de los políticos que son responsables de la sanidad en Cantabria se reduce muchas veces a Valdecilla. Pero la realidad no acaba ahí. Hay otros hospitales y hay atención primaria. Y como miembros ahora, en este caso, de una asociación vecinal, nos preocupa muchísimo este tema. Muchísimo. Es decir, está el Hospital de Serrallana, está el Hospital Reynosa, está el Hospital de Laredo. La realidad, insisto, no se acaba en Valdecilla. Valdecilla es el buque insignia de la sanidad en Cantabria. Nadie lo va a discutir. Hay muy buenos profesionales, tecnología e investigación puntera. Bien, pero la realidad no acaba ahí, en absoluto. Y contra eso es contra lo que nosotros mantenemos una postura de denuncia y de que el gobierno cántabro no ha hecho todos los deberes que hay que hacer con respecto al Hospital de Laredo. Es lamentable en muchos aspectos la actitud de los políticos sanitarios en Cantabria con respecto al Hospital de Laredo. Lamentable.
Sobre todo por personal, ¿o por qué, José? Solo falta personal, porque ahora mismo han invertido una millonada en nuevos quirófanos, se va a trasladar también de determinadas zonas se liberan determinadas zonas del hospital, va a haber cambios, y esas inversiones sí que se están haciendo. Entonces, ¿cuál es la carencia? ¿Solo de personal? ¿O sobre todo de personal?
Cuando se hacen nuevas ampliaciones hospitalarias, desde el punto de vista, me puede corregir Ignacio, desde el punto de vista de fuera, como vecinos, uno está pensando que realmente lo van a dotar de personal a todas esas ampliaciones, a las nuevas maquinarias, incluso la nueva resonancia que está aquí ahora en Laredo. Si no dotas de personal, esas nuevas dotaciones, evidentemente, se quedan cojas. Si tú luego vas a trasladar a personal que está haciendo una serie de actividades diagnósticas de un sitio a las nuevas incorporaciones técnicas que hay, evidentemente algo falla. Y ese algo falla, evidentemente, que es personal. Entonces, incidiendo en lo que decía Miguel, aquí lo que desde el punto de vista de una asociación vecinal como la nuestra, lo que queremos plantear es desde la última concentración o manifestación que tú has comentado al principio de esto, hasta ahora no ha cambiado muchas cosas favorablemente. Es más, todos estos anuncios que salen en la prensa, pues evidentemente lo que hace es entorpecer mucho más el clima laboral que tienen los profesionales actuales en el hospital. Me preguntabas, ¿solo es personal? Pues en principio parece que es solo personal. ¿Cómo se dota personal a un hospital comarcal como el nuestro? Pues desde el punto también, insisto, desde nuestra asociación, pues igual hay que incentivar de alguna manera a los nuevos profesionales o con carrera profesional, favoreciéndoles la carrera profesional. Favoreciéndoles también que puedan rotar por servicios de un hospital tan grande como es Valdecilla, para que tengan la posibilidad de avanzar, no avanzar, igual no es la palabra, pero sí de estar trabajando técnicamente en otro hospital puntero como es el de Santander, el de Valdecilla, y que puedan hacer esas rotaciones y luego incorporarse. ¿Por qué no pueden venir tampoco de Santander a Laredo? Esto lo que quiere decir, lo que al final se llega a la conclusión, es de que, insistiendo también en lo que dice Miguel, los políticos, y ahora tienen una buena oportunidad, ahora que habrá nuevos cambios con toda seguridad, es sentarse en la mesa, pero no sentarse en la mesa como pasó hace un año, que parece ser que no ha ocurrido nada. Sentarse a la mesa, discutir con los profesionales del hospital cuáles son los problemas, que a mí me consta que son conocedores de lo que ocurre, sentarse con la junta de personal y poner todos los problemas encima de la mesa para intentar resolverlos lo más pronto posible. No se puede pensar que Laredo, los ciudadanos que están en Laredo y en toda su comarca de influencia, como decían la prensa hace poco, seamos de segunda. Es que no hay otra alternativa que sentarse.
Ignacio, ahora mismo, ¿cuál es lo urgente y cuál es la emergencia, ¿no? Lo urgente es el verano, me imagino. No, la emergencia es el verano, ¿no? Pero lo urgente es que el año que viene no estemos con la misma cantinela, ¿no?
Ahora, efectivamente, el detonante de la alarma es que viene el verano y nos tendremos que ir de vacaciones. ¿Quién va a cubrir la asistencia continuada? Es un cálculo muy sencillo. El verano son 90 días, son 90 guardias que hay que cubrir de estar en el hospital y 90 días que hay que estar de retén por si surge una sobrecarga puntual de necesidad de atención. Ahora mismo, entre los que estamos en el turno de guardias, sale que habría que hacer 7-8 guardias al mes de cada estilo. Bueno, es difícil de sostenerse así. De hecho, el año pasado, cuando surgió este problema, no cuando surgió, que viene de atrás,
sí,
cuando se decidió que la situación era desesperada, hubo reuniones de consejería, sindicatos, y el Boletín Oficial de Cantabria publicó una orden por la cual los anestesistas que terminaban la especialidad ese año iban a venir a compartir turnos de guardia a Laredo durante el verano. Uno de aquellos doctores se ha quedado con nosotros durante un año. Los otros 5 volvieron a Valdecilla y forman parte ahora de la plantilla de Valdecilla. Hubo una orden de servicio, creo que se llama así, está en el Boletín Oficial de Cantabria, para neumólogos, porque estaba la situación de neumología desesperada. 6 meses, pasaron los 6 meses, y hubo una orden de servicio para cardiología. Vinieron cardiólogos de Valdecilla a Laredo, 6 meses, pasaron los 6 meses. Esas órdenes de servicio incluían una supervisión periódica de los resultados del plan y plantear soluciones duraderas en el tiempo, sindicatos, administración. Esas reuniones
no se han llevado a cabo.
No quiero decir que no se han llevado a cabo, porque no lo sé, pero sí sé que no hay ningún resultado.
No han dado resultados.
Entonces, hay movimientos que en poco tiempo quedan en nada o en muy poco. Y lo que se arregla por un lado se va por otro. Es una situación global. Lo más perentorio es la anestesia, porque es un pilar central del hospital. Si no hay anestesistas, no se puede mantener la atención en las guardias. No quiero ir más allá. Si no hay otras especialidades, pues se adoptan soluciones puntuales. Pero es una situación global. No hay médicos ahora, especialistas, en España. Los factores se pueden conocer en cuanto miras un poco en Internet. En el Instituto Nacional de Estadística. Yo cuando empecé la carrera de medicina, el porcentaje de chicos, chicas, en aquella época era un chico, ahora ya soy un veterano, chicos, chicas, era 80-20, 90-10. Yo empecé la carrera de medicina en el año 75. Ahora, los que entran a la Facultad de Medicina, el porcentaje es 45-55, pero al revés. ¿Qué pasa? Que las mujeres, pues, gracias a Dios, tienen hijos, porque si no, ¿quién pagará mi pensión también, no? Tienen hijos. Y entonces están un tiempo retiradas de la profesión. Además, se da facilidades, cosa que menos mal, porque si no, a ver quién se anima a tener hijos. Y esas facilidades incluyen ya que el marido, pareja o compañero, el padre del niño, también tiene su periodo de retirada de la circulación. Está muy bien, pero es que cuando se adoptan decisiones que aportan
bienestar, sí,
un social, bienestar, sí. Alguien tendría que haber calculado qué pasa además. Uh-huh. Yo hablando con un compañero el otro día en el hospital, decía, es que no habría que convocar plazas requiriendo un candidato por plaza. Habría que requerir 1,2, no sé cómo hizo el cálculo, candidatos por plaza, porque habría que contar que las mujeres están un tiempo fuera.
Uh-huh. Te entiendo.
Cuando yo empecé en medicina, había 37 millones de españoles. Ahora hay 47 millones. Hay más médicos, pero es que hay que atender más población. Uh-huh. Cuando yo empecé en medicina, no se cubría el 100% de la población. Ahora se cubre el 99,6% de la población. Hay más médicos, pero hay más población, hay más pacientes, de manera que no hay ahora mismo especialistas para cubrir las demandas. Mucha gente que acaba la especialidad o que acaba la carrera y antes de empezar la especialidad se va al extranjero. Y cuando digo mucha gente, hay también los estudios de la Organización Médica Colegial, del Instituto Nacional de Estadística. El año 21 se solicitaron más de 4.000 certificados de idoneidad. Eso quiere decir, más de 4.000 se quieren ir fuera. Uh-huh. Hombre, no son todos a trabajar. El 73% se quieren ir a trabajar fuera de esos 4.000. Otros son para periodos de cooperación o para otras cosas. Si no tenemos, los que tenemos están un tiempo fuera de la circulación. Otros que tenemos se quieren marchar. Tenemos que atender cada vez a más población. Pues que hagan más hospitales, hombre, ya más. Pues sí, lo hemos oído recientemente que van a hacer más. Uh-huh. Que hagan más universidades, hombre, no se puede tener una universidad debajo de cada casa. Uh-huh. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, radiólogos. Antes un radiólogo veía placas de toras 20, 30, 40 por la mañana. Ahora un radiólogo puede estar poniendo un clip o un coil, o como se llame, en un aneurisma intracraneal, cateterizando desde la ingle y buscando dónde está el aneurisma, y se puede ocupar toda la mañana. Uh-huh. Entonces, ¿tenemos radiólogos? Sí, pero ese radiólogo hoy ve un paciente. Entonces, hay que tener en cuenta un montón de cosas, ¿no? La tecnología, el avance tecnológico ha hecho que ya tenemos especialistas, pero requiere esa máquina un especialista tiempo completo. Hay un montón de cosas que hacen que ahora mismo no hay especialistas. No sé cómo los van a sacar. Este verano, pues hace 2 años los partos fueron derivados a Valdecilla. Soluciones parche que te ayudan a patada a seguir, como dicen en rugby.
Patada a seguir. Además del anestesista, ¿cuál es ahora mismo el servicio que más carencias tiene también en el Hospital de Laredo? De cara al problema de este verano, digamos, ¿no? Al problema de las sustituciones, de las vacaciones.
¿Radiología? Yo ahora...
¿Trauma?
Diría oftalmología. Podría decirse trauma, porque recientemente han marchado dos compañeros a ocupar su plaza en Valdecilla. No, realmente, el año pasado, ¿qué problema había? Cardiología y neumología. ¿Ahora qué están? Mejor. Pero a cambio de estar mejor cardiología y neumología, pues está peor oftalmología y traumatología. Entonces es un...
Radiología también.
Entonces es... No es... Ah, pues esos están mejor, ya, pero estos no. Entonces la situación global del hospital, pues es la del año pasado.
Y está la cosa como para abrir nuevos quirófanos, ¿no? Incorporar y dotar personal. ¿Esto para cuándo va? ¿Cuándo? En junio, en teoría, tenían que entrar en servicio, pero no sé si va a ocurrir así o no. Sí.
En la entrevista que tuvimos con el consejero del Servicio Cántabro de Salud el año pasado, en diciembre... El gerente del Servicio Cántabro de Salud, en diciembre del año pasado nos dijo que aproximadamente antes del verano pues iba a entrar el área nueva en funcionamiento. 7 millones en instalaciones y 4 o 5 en equipación y tal y cual. 12, 13 millones.
La cosa está en veremos y se va a retrasar muy mucho, precisamente por la carencia de personal.
Claro, porque no se puede adaptar los de los quirófanos que hay a los nuevos quirófanos. Quiero decir, sí se puede adaptar, pero al final es incrementar la cartera de servicios. No se puede hacer con el mismo personal.
Exactamente. Es la cuadratura del círculo que tantas veces la hemos visto en política, y en este caso en sanidad y en el Hospital de Laredo. Con los mismos, en el mismo tiempo, hacer más cosas. Eso
en ningún trabajo.
No cabe en ninguna cabeza. Entonces, yo en síntesis diría que, y me remito a los hechos, hay falta voluntad política en los responsables de la sanidad cántabra, sanidad pública, para resolver o para intentar mejorar más aún la situación en el Hospital de Laredo. Falta voluntad de querer hacerlo. Se han hecho cosas, evidentemente. Se hizo una urgencia nueva, se hizo el hospital de día, se mejoró radiología, se ha hecho la obra de ampliación, pero faltan muchos deberes por hacer con el Hospital de Laredo.
Doctor, voy a dejarle marchar porque sé que se tiene que ir antes de cuanto antes mejor, para que siga trabajando, y le agradecemos su presencia en este estudio. Hay preocupación y hay inquietud, y bueno, pues no sé, dentro de la plantilla cunde el desánimo, o son ustedes los evidentemente fuertes para seguir con toda, bueno, pues con este temporal, ¿no? Capeando este temporal, o qué, pero necesitan apoyo de la sociedad, me imagino, ¿no? Del entorno, ¿no?
Lo de la resistencia de cada uno, pues, es diferente. Uno puede resistir el 100%, otro el 90%, otro el 80%. Y luego hay el que, para estar en esta determinada situación, prefiere cambiar de planes, cambiar de camino, elegir otro camino en la vida.
Y se van.
No sería el primero, que es el caso que sucede en nuestro hospital. Entonces, ¿hasta dónde se puede tensar la cuerda? Pues no lo sé. Pero forzarla a la larga, pues te puede
dejar más problemas.
Te puede dejar en cuadro. Vamos, en cuadro ya estamos.
Más. No, puede, lo que puede provocar es que se cierren determinados servicios y que sean derivados un mes, otro mes, otro mes, y que un día cualquiera, pues ya no los recupere el Hospital de Laredo, ¿no?
Eso es. Yo ya no tanto en representación de mis compañeros, sino ya hablo por mí. Una cosa que quema bastante es las promesas repetidamente incumplidas. El año pasado el consejero, para mí allí, luego hablando con los compañeros, digo, este señor ha tenido el detalle de venir a vernos personalmente a los anestesistas, estrecharnos la mano, que podía haber dicho, ah, muy bien, hasta luego. Vino, estuvo con nosotros, en la medida de lo posible prometió que ya para después del verano. Luego, la coletilla es, a ver la semana que viene, a ver la semana que viene, a ver la semana que viene. Y entonces van pasando las semanas. Esta obra, pusieron la primera caseta de obra en el 2017. Luego hubo líos de, yo qué sé, licencias, sí, cálculo de estructuras, 2018, 2020 la pandemia. Mira, parece que ya va para arriba. Y es, te vas ilusionando, parece que va a ser realidad, pero luego nunca llega el momento. Y empiezan las promesas la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, el verano que viene. Ahí en la prensa, en internet, es que lo de internet ahí está todo, ¿no? Y encuentras declaraciones del 2022, de marzo, de enero del 2023, que iba a estar para mayo, terminado la fase 1, ya estamos en junio. Entonces, pues eso, el ver que pasa el tiempo, todo lo prometido no termina de llegar, pues eso va minando. Lo que luego ya está lo que cada uno pueda resistir, o lo que tenga interés en resistir.
Pues,
sí. Para subrayar lo que dice Ignacio, en noviembre del año pasado se hizo un acuerdo para mejorar las condiciones de trabajo del personal del Servicio Cántabro de Salud. Firmado por sindicatos y gobierno de Cantabria. Y hay un punto al final, compromiso, de que antes de finalizar el primer trimestre de 2023 tendría que estar negociándose un documento de puestos de difícil cobertura. Para entendernos, por ejemplo, Hospital de Laredo. A día de hoy y hasta donde llega nuestro conocimiento, pues eso no se ha efectuado.
Ya.
Entonces, bueno, es un poco un ejemplo concreto para subrayar lo que ha dicho Ignacio.
Y ahora con esta situación de impasse político, vamos a decirlo así, entre el tránsito entre un gobierno y otro, igual hasta julio avanzado no llega un nuevo consejero o consejera, ¿quién resuelve estas? ¿Quién da la orden de decir, señores de Valdecilla, tienen ustedes que cubrir bajas o sustituciones en el hospital de Laredo? A ese mecanismo sí existe, ¿no? No tiene que ser nadie político que dé esa orden, ¿no?
Lo curioso es que para la pediatría, que siempre fue un servicio pequeño en nuestro hospital, llegó un momento en que los cuatro padres fundadores de la pediatría, vamos a llamarles así, pues por cosas de la vida fueron teniendo que dejar lugar. Y no había nuevos suficientes. Entonces, yo no sé si fue, igual hace ya 10 años, esto no lo sabría situar exactamente, pero puede hacer 10 años, hubo una orden o un acuerdo del Parlamento de Cantabria, o no sé exactamente el mecanismo, por el que los nuevos pediatras tenían...
Obligatoriamente.
O sea, no tenían opción. Tenían que venir a cubrir guardias a Laredo que el personal de pediatría del hospital no podía cubrir. Yo, si eso se puede hacer en pediatría, no llegamos... Ahora sí que vuelvo a los compañeros. No llegamos a entender si se puede hacer una cosa en pediatría, no se puede hacer otra igual en las otras especialidades. No sé cuál es la traba, el mecanismo por el que una cosa sí se puede y la otra no. No lo sé, pero es un hecho cierto. Vienen pediatras de hace, puede ser, 10 años a cubrir guardias a Laredo y no vienen de otras especialidades y cuando han venido... como el año pasado, pues se ha terminado.
Y que, por cierto, vienen y son acogidos estupendamente y comprenden, creo que se dan cuenta de lo amable, ¿no?, y llevadero que es un servicio en un hospital familiar como el de Laredo, ¿no?, no en una macrourbe como Valdecilla, ¿no?
Los hay que dicen, joder, a ver si sacan aquí plaza y me puedo quedar. Y, lógicamente, pues hay otros que lo asumen como un paso ineludible en su evolución profesional y que prefieren...
Claro, por eso hablaba José de incentivos, ¿no? Ese tipo de incentivos también pueden estar, unos obligatorios, pero otros también incentivos de carrera profesional, ¿no? De que determinadas coberturas o determinadas plazas les puedan mejorar el currículum, básicamente, ¿no?
Sí, eso es una de las alternativas que se puede poner encima de la mesa, evidentemente. Eso sí, lo que pasa es que, bueno, yo ya redondeando un poco ya toda la terna, yo creo que al ciudadano de a pie lo que le preocupa es las listas de espera tan impresionantes que tiene Cantabria. Y refiriéndonos a Laredo, la lista de Laredo es superior, si no estoy equivocado, es superior a la que puede haber en Sierra Llana y en Santander. Con lo cual, demuestra que el personal o la capacidad que tiene el hospital de Laredo es insuficiente. Y la gente solo entiende eso, o sea, ya lo puramente profesional, lo puramente
administrativo
y el funcionamiento
diario, ¿no?
Y el funcionamiento, de eso lo entiende. Entiende de que tiene que esperar para una citación con un profesional de una especialidad, tiene que esperar un montón de meses. Y para una intervención quirúrgica tiene que esperar unos meses más todavía. ¿Y qué está ocurriendo? Que se está derivando mucho de estas intervenciones a la medicina privada. Y entonces, claro, Si se están valorando todas esas iniciativas para la medicina privada, a ver, a nadie se le escapa que hay gente que se opera actualmente en Santa Clotilde. Y si no estoy equivocado, creo que he leído en alguna ocasión que se va a ampliar a otros centros privados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De potenciar la medicina, el sistema sanitario público que tenemos, que está muy, que es, funciona muy bien cuando funciona? Y no lo digo por los profesionales, que son los que ahí están dando el callo, sino por la propia administración. ¿De qué estamos hablando? ¿De potenciar la medicina pública o de también meter las cuñas para que la medicina privada, sí, surta efecto? A la ciudadanía lo que quiere es que el sistema público funcione, pero que funcione eficazmente y que estos problemas se solucionen.
De todas formas, de lo que dice José, quiero puntualizar. Hay la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria del 2002,
sí, claro,
que contempla que la medicina privada pueda ser un recurso para acabar de dar la cobertura que la población merece.
Requiere, sí.
Claro.
Sí, es cierto. Ignacio, si te quedas excusado, si tienes que marcharte, te agradecemos muchísimo tu presencia en estos micrófonos. Era muy importante tu testimonio porque ellos dos conocen desde fuera un poquito de todas las carencias, todos los problemas y las virtudes también del sistema, pero tu voz desde dentro, después de haber leído este artículo el día 27, pues era importante, ¿no?, tenerte aquí y nada, pues a ver si primero que se resuelva la emergencia y después la urgencia global de la sanidad en el Hospital Comarcal de Laredo.
Así pues muchas gracias, Noé, por la oportunidad de me has dado de venir aquí. Espero que haya sido para dar voz también al sentir de mis compañeros.
Claro que sí. Mándales un saludo y seguir trabajando. Y muchas gracias. Muchas gracias.
No, un abrazo para todos.
Sí, sí, sin duda.
Venga, gracias. Un saludo.
Gracias, gracias. Elisa, voy a seguir hablando con Miguel y con José todavía. Simplemente rematar conclusiones. Miguel, ¿qué hacemos o qué podemos hacer? Desde fuera poco, ¿no? Pero como mínimo defenderles y denunciar un poquito su situación, la de todo el personal sanitario y la de los propios centros, ¿no? El centro hospitalario, el Hospital de Laredo y también la atención primaria, que está, como todos sabemos, ¿no?, cuando vamos a un centro de salud.
Efectivamente, aquí estamos centrando, dada la emergencia, la importancia de la situación Hospital de Laredo en el centro sanitario. No podemos olvidar, de hecho no lo olvidamos nosotros en nuestro día a día, la atención primaria, que es fundamental en cualquier sistema sanitario y está bastante desatendida también.
¿Qué da miedo ir a un centro de salud, pedir una cita? No, miedo, a ver, miedo, decir, primero me van a atender, me van a recibir, que sí, si voy, sí.
Seguro que lo van a
hacer. Sí, sí o sí, lo sabemos, afortunadamente, ¿no? Pero luego da como pena molestar, ¿no? O es que esto no, igual no lo merece. Y luego eso puede acabar derivando en un problema serio de salud que nos lleve a otras derivaciones, ¿no?
Efectivamente. No obstante, yo creo que con el tema fundamental que estamos tratando aquí, que es el asunto del hospital, desde la ciudadanía, nosotros formamos parte de una asociación de vecinos, desde la prensa, desde la radio, desde cualquier ámbito social, tenemos que activar a los políticos para que se sienten y tomen decisiones con todos los factores implicados, todas las personas implicadas, hospitales, otros partidos políticos, sindicatos, para activar un poco la solución de estos problemas. Porque claro, el asunto fundamental es que tiene que venir más personal. Este personal, si bien es porque se siente más motivado, y luego hay que estabilizar y fidelizar las plantillas. Aparte de esto está, pues, la lógica progresión en la carrera de cada profesional. Y uno pues quiere ir a otro hospital más grande, como puede ser Valdecilla, o a otras comunidades. Bien, pero hay que sentarse y hablar. Hay otras comunidades que han adoptado una serie de medidas, como es gestión compartida entre hospitales, áreas únicas, estímulos a determinadas especialidades, porque haya puestos de difícil cobertura, etcétera, etcétera, etcétera.
pero eso significa que hay que cambiar también a medio plazo la normativa legal. Actualmente hay dos leyes, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias a nivel estatal y la Ley de Cantabria de Personal Sanitario. Las dos dejan clarísimo que un profesional puede trabajar en dos o más hospitales, si es necesario para mantener una asistencia de calidad. Entonces, parece ser que esas dos leyes no son suficientes, pues habrá que hacer alguna más que blinde esta posibilidad. Porque en la mente también de los profesionales hay que cambiar el paradigma. Como muy bien ha dicho Ignacio, en términos relativos es un número insuficiente y los pacientes somos e iremos a más. Entonces, o los pacientes van a un hospital, es una quimera, donde estén, donde haya más profesionales médicos, o los profesionales médicos vienen a ver a los pacientes. Pues los pacientes están y vamos a ir a más.
Sí, y cada vez más mayores.
Efectivamente. Entonces, hay que hacer, yo lo entiendo. Tú eres médico, vives en Santander y trabajas en Valdecilla, pues claro, evidentemente, te apetece trabajar allí, al lado de casa, bien. Pero eso tiene que cambiar, porque la realidad ha cambiado.
Sí, sí.
Entonces, a lo mejor mi 80% del tiempo, o al revés, estoy trabajando en Laredo y el 20, otro 20%, pues a lo mejor necesitan mis servicios en otro hospital. No va a pasar, generalmente es al revés. Nosotros somos los que tenemos esa carencia.
Sí, sí.
Pero para todo esto, insisto, hace falta voluntad política, que no ha habido voluntad política suficiente para terminar de hacer los deberes con el Hospital de Laredo.
Que no es solo un problema de dinero, ¿no?
Efectivamente. Entonces, los problemas del Hospital de Laredo son problemas de la sanidad pública cántabra, no solo del Hospital de Laredo. Yeah. Y a efectos prácticos, perdón la insistencia, los políticos responsables de la sanidad en Cantabria no lo han hecho adecuadamente.
Porque son los que tienen que obligar al Servicio Cantabro de Salud a redirigir estas situaciones, ¿no? Los políticos.
De todas maneras, a mí lo que me preocupa es lo que se ha dicho aquí anteriormente también, que hay reuniones con la representación política, con la representación sindical, que llegan a acuerdos o compromisos para cuando llegue la fecha, que ese compromiso se haya respetado y que se haya dilucidado para beneficio de todos, y que se siga sin hacer esos compromisos. Es decir, la gente estamos muy acostumbrados en esta sociedad a comprometer una serie de hechos que luego no se cumplen y no se respetan y no pasa nada. Entonces pasa un año y volvemos otra vez al punto de salida y se vuelve a hacer otra reunión y vuelve otro compromiso y se sigue sin cumplirlo. Esto funciona muy mal.
Entonces, que según yo entiendo, lo que hay que hacer es que quien entre, que se siente de nuevo y que obligue a los profesionales a cumplir con lo acordado y con lo aprobado, ¿no? Porque hasta ahora no ha ocurrido en un porcentaje eficaz, ¿no? En este tipo de casos. Pues a ver si pasa, estaremos atentos a ver qué es lo que se decide, ¿no? Por parte del nuevo gobierno de Cantabria al respecto. El doctor González ya nos ha hablado de las carencias que tiene el hospital, hay que resolverlas inmediatamente, pero lo que hay que, sobre todo lo que deseamos y queremos es que el próximo año las vacaciones de los profesionales del Hospital de Laredo pues no provoquen otra vez otro suceso parecido. Bueno, pues son dos planos de los que creo que hemos hablado. Y soluciones pues tienen que buscar los implicados. Bueno, a ver si surgen. Estaremos atentos. Seguid informándonos y seguiremos pues contando, ¿no? ¿Se nos queda algo en el tintero que queráis destacar?
Bueno, pues yo diría dos cosas, que se pongan manos a la obra desde ya con la nueva Consejería de Sanidad y que luego sean más los políticos más prudentes a la hora de hablar de
plazos.
De plazos y de la sanidad. No se puede prometer construir un hospital en Castro Urdiales, por ejemplo.
Ya.
Voy a evitar calificativos añadidos a este anuncio.
Creo que no se lo ha creído nadie tampoco, ¿no?
Probablemente.
Yo creo que no.
Pues si no hay personal para uno como este, pues no sé, al margen del dinero, ¿no? De la millonada que podría suponer.
No, y nosotros luego ya, aprovechando que nos das esta oportunidad, también estaremos un poco pendientes de la evolución de esto, del nuevo gobierno, del nuevo consejero, del nuevo gerente de Servicio Cántabro Salud, y cuando lo conozcamos, probablemente también solicitaremos una reunión con él, que ya la tuvimos con el actual, y para ver realmente cuál es su perspectiva y cuál es su visión de futuro para el Hospital de Laredo.
Ya, pues que nos cuente plazos, que hable de realidades y de situaciones posibles y reales. Bueno, pues estaremos, como digo, atentos. Venga, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, que ha sido intensa con esta conversación. Y bueno, pues de momento la gente que esté tranquila, que el hospital... bueno, pues...
De momento no se cierra.
De momento no se cierra ni desaparece, ¿no? Pero eso, de momento, claro, si todo esto sigue así una década más, pues veremos a ver a dónde llega este barco, ¿no?
Realmente, hasta donde la memoria me llega, hospital público en España no se ha cerrado nunca. Entonces, bueno, pasa que hay que entender el tinte o el matiz apocalíptico o catastrofista de la noticia, porque hay muchísima preocupación e incluso muchísima tragedia acumulada, ¿eh? Entonces, pues evidentemente eso desmotiva muchísimo. Lo que sí hay que hacer, evidentemente, es que los que trabajen, que eso es lo peor, dejen de tener la insatisfacción de que no se cumplen las expectativas de mejoría.
Hay que mejorar. Pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado en esta mañana, y seguiremos atentos a las noticias que lleguen desde el Hospital Comarcal de Laredo y el Servicio Cántabro de Salud, sobre todo. Gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias. Muchas gracias.